que lo sacaron de la OEA y no pasó nada, él siguió sobreviviendo.
Hasta el cierre de este informe, las autoridades no se han pronunciado sobre la sesión que realizará la OEA, pero la oposición espera más presión sobre el gobierno nicaragüense. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
Asistencia técnica Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, este programa dedicado a la mujer cubana con temas que importan a las féminas, pero también que importan a toda la población. Y en Abriendo Espacios analizamos 4 anteproyectos referentes a este nuevo Código de la Familia que se puede llegar a implementar dentro de la isla y sobre todo la observación que está realizando la sociedad civil con respecto a ello. Así que, como siempre, tendremos invitados muy importantes, personas que están trabajando muy seriamente con este tema dentro de la isla. Nos vuelve a acompañar Marta de la Tamayo, Juan Antonio Madrazo y se incorpora Celandia Pérez. Las organizaciones que están aquí presentadas, pues está la Red Femenina de Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión y el Comité de Integración Racial. Gracias por estar con nosotros, Marta Adela.
Muchísimas gracias a ustedes y buen día por acá.
Celandia, gracias otra vez por estar. Y Juan Antonio Madrazo, gracias nuevamente por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por acompañarnos en este intercambio de información.
Bueno, pues vamos a comenzar ya de lleno directamente en este debate que tenemos y este análisis con respecto al nuevo Código de las Familias, porque hay temas que son importantísimos y evidentemente dentro de este nuevo Código de las Familias que el gobierno cubano pues quiere implementar, también vamos a estar hablando de la situación de las niñas y de los niños dentro de la sociedad. Así que le cedo el micrófono. Marta Adela, ¿quieres comenzar hablando?
No, que si vamos por las niñas y los niños, no sé si Celandia quiere o cómo.
No, comience, Marti.
Bueno, nosotros, Ariane, como uh-huh. el primer programa lo desarrollamos, llevamos ahora este segundo en este ciclo del uh-huh. Código de las Familias, nosotros desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial,
sí.
en el capítulo de ODE, la Observación de Derechos Electorales, hemos venido trabajando ya desde el mes de marzo que se presentó toda esta cronología, ¿no? Uh-huh. De lo del Código de las Familias en Cuba a observarse, y es de súper importancia primeramente centrar el trabajo de la observación en esta etapa. Y muchas personas dirán, ¿por qué no?
Claro.
Y la respuesta es porque, lógicamente, tenemos que conocer, saber lo importante de todo lo que relaciona estos 4 anteproyectos que se están presentando a la Asamblea Nacional en el mes de julio.
Sí.
4 anteproyectos que pasan, atraviesan por la vida del ciudadano cubano, uh-huh. ¿verdad? Entonces, desde la observación de los derechos electorales en tiempos que no hay elecciones, pero que también se observa lo que es toda la legislatura interna del país, nosotros los y las ciudadanas cubanas tenemos derecho y parte a observar el proceso,
claro.
donde además se hace necesario la formación, la capacitación de los observadores que trabajarán en el momento, en la consulta popular, en las calles, una vez que este anteproyecto salga, después del mes de julio, como se ha anunciado, ¿no?
O sea, en el mes de julio es cuando se debe presentar, Marta Adela, entonces, este tipo de proyecto.
El mes de julio es donde estos anteproyectos ya deben de estar en la Asamblea Nacional, y en el caso del código de las familias, uh-huh, debe entonces de salir a un proceso de consulta popular, ¿no? Uh-huh. Que es donde, como bien te venía diciendo, Ariane, sí, es donde la formación, esa capacitación que tenemos que seguir desarrollando con los propios observadores para poder ver ese proceso, ¿no? Ese, uh-huh, proceso en las calles y observar los procesos de consulta popular y tener de ello todo, bueno, lo que, es decir, todas la digamos, todo lo que se deriva desde ahí. Uh-huh. De algunos aspectos que hasta el momento hemos podido ver y que también van en consonancia con lo que la propia comisión, ¿no?, que está al mando del anteproyecto del Código de la Familia, ha venido trabajando, y hemos podido corroborar a través de las redes sociales y también a través de lo que es la información ciudadana, es en lo relacionado, por ejemplo, a lo de el matrimonio, y no, sí, solamente, y no solamente con el tema del matrimonio igualitario, no, sino también, por ejemplo, dentro del matrimonio, con las preguntas relacionadas a los aspectos, por ejemplo, del régimen económico del matrimonio, también, por ejemplo, a la manera de construir el matrimonio y a lo que le llaman los abogados, ¿no?, sí, a la unión de hechos. Ajá. Y una de las cosas que mucho le interesa a las personas es el régimen económico del matrimonio. Y el por qué es porque este código que estamos viviendo en Cuba es desde el 1975. Al 2021 son 46 años.
Así es.
¿Verdad? Y entonces el tiempo avanza, el tiempo transita, lógicamente las sociedades van cambiando, nosotras las mujeres ya vamos teniendo peso adentro de la sociedad, y algo que se vive en este código actual es que hay una sola manera de concebir en el matrimonio, es decir, solamente está el régimen de la comunidad, ese que adquirimos los bienes dentro de el matrimonio, pero lo que las personas están planteando y lo que se ve y lo que se quiere para este nuevo código es que existan varios esquemas donde varíe este de aspecto de comunidad de bienes dentro del matrimonio y se pueda colocar, por ejemplo, en el que ambos cónyuges puedan tener, por ejemplo, derechos, o lo que le llaman también una fórmula mixta, o que en el propio proceso de que uno vaya a divorciarse y tal, se creen las pautas y se digan, mira, esto es para ti, esto es para mí. Entonces, eso ha venido suscitando, ¿sabes, no?,
sí,
en la preocupación de las personas. Y entonces, dejo también a Madrazo para que él dé su valoración y poder seguir con la parte de,
claro,
de los,
sí,
niños.
Vamos a cederle el micrófono a Juan Antonio con respecto a todo lo que estamos hablando, y por qué no mucho más, porque incluso aquí se va a analizar a las personas que están en esta situación de vulnerabilidad que afecta a un porciento bastante elevado de la población. Juan Antonio.
En este contexto y en este escenario del código de la familia, por supuesto, la ciudadanía y también la familia debe ser la protagonista de este empeño en hacer esta reforma. Muchas veces, por ejemplo, el Estado, desde visiones asistencialistas o también paternalista, porque bueno, el Estado es bastante bien paternalista, se ve a la familia como como receptora pasiva de los impactos sociales y benefactoras de políticas sin tomar en cuenta que la familia también constituye también un agente activo del cambio social. Uh-huh. Particularmente, y es una opinión muy personal mía, veo muy limitado los tiempos con relación a la discusión de la consulta popular, porque generalmente hay que profundizar mucho en cuanto al posible código de familia, que bueno, ya el anteproyecto ya está en marcha y debe ser presentado en el mes de julio, porque en este código de familia, por supuesto, se debe buscar respuesta de prevención, se debe también interrogar los impactos psicológicos que se ha manifestado en cuanto a las desigualdades o las relaciones de poder que se manifiestan al interior de la familia. Es decir, el código de la familia también debe traducir a la ciudadanía cómo se pueden remover esas relaciones de poder a las cuales muchas veces generalmente están sujetas a las mujeres. Es decir, el código de familia, por ejemplo, debe identificar cómo se van a proteger a los segmentos más vulnerables de la sociedad, en los cuales están los niños, las niñas, las mujeres y grupos vulnerables también como los propios afrodescendientes. En este caso, debe el propio código de familia debe estar en sintonía con otros proyectos que también se han anunciado o se han venido implementando, como es por ejemplo el plan para el adelanto de la mujer, que por supuesto nosotros desde la ciudadanía en este momento debiéramos conocer cuál es el presupuesto del Estado con relación a este programa de gobierno, debiéramos conocer cuál es el plan de acción que va a desarrollar el gobierno y cuáles son las instituciones que acompañan al gobierno en ese plan de acción, donde por ejemplo ahora mismo hay una reconfiguración de la pobreza y la desigualdad a lo interno de la sociedad cubana, donde generalmente es la mujer la cual tiene una mayor sobrerepresentación en esos escenarios de desigualdad. También en esto, por ejemplo, hace unos días también en un programa de televisión, como decía Martadela anteriormente, también se hablaba de los regímenes estos de protección, regímenes de protección, en los cuales también, por ejemplo, está también ver cómo cómo desde el código de la familia debe haber un empoderamiento con el estado de bienestar de la familia, pero sobre todo con el estado de bienestar de la cantidad de mujeres que hoy en Cuba son jefa de familia a todos los niveles sociales. Hay un alto índice de mujeres que son jefa de familia, que llevan toda la carga pesada. Ajá. También en este escenario de la discusión del código de la familia, también se debe identificar los instrumentos de protección para grupos tan vulnerables como son los ancianos, donde generalmente Cuba es un país donde actualmente la longevidad es bastante alta, donde por ejemplo en Cuba se está manifestando, y yo incluso vivo en uno de los municipios más afectados por eso, que es el llamado síndrome del nido vacío, donde hay muchos ancianos que viven solos, sin protección alguna, y incluso sin la propia protección del Estado, porque generalmente hay una alta migración en el país que es femenina. Donde hay un descenso de la propia natalidad.
Sí.
Y entonces esto es un sector muy vulnerable en la sociedad de los ancianos.
Y yo me llama muchísimo la atención que dentro de la Constitución, el artículo 93 dice que el Estado reconoce el derecho de las personas a resolver sus controversias utilizando métodos alternos de solución de conflictos. Claro, dice de conformidad con la Constitución y las normas jurídicas que se establezcan a tales efectos. Estamos hablando de la mediación en este sentido, algo que es muy habitual a nivel internacional, que se medie dentro de conflictos, pero ustedes han intentado mediar como organizaciones para solucionar algunos, para poder ayudar a las personas, y eso se ha visto invalidado. O sea, aquí se da el caso de donde digo Diego, no sé qué opinan ustedes, Marta Adela y Juan Antonio.
Sí, mira, es muy importante que hayas colocado esto ahora acá sobre la mesa, porque realmente, mira, como organizaciones de sociedad civil, nosotros hemos querido, sí, mediar, hemos querido también estar en los procesos de la construcción ciudadana, porque es que somos ciudadanos y ciudadanas cubanas. Uh-huh. Y lo primero que viene es eso, es decir, tú no me reconoces legítimamente, nosotros como organización de sociedad civil no somos reconocidos aún cuando existe una ley de asociaciones que dice que me puedo asociar, ¿no?
Claro.
¿Entiendes? Y con relación a cuando quieres, por ejemplo, mediar o hablar, por ejemplo, desde las propias organizaciones femeninas que también trabajamos y queremos mediar en algún conflicto, uh-huh. pues también se nos dice, no, mira, ustedes aquí no pueden estar. Y en el caso de que se tenga en cuenta la solución de conflictos y lo que es la mediación, creo que es algo que hay que analizarlo, es algo que también tiene que hablarse y las personas en Cuba debemos de saber de ello y principalmente en aquellos conflictos que se basa cuando tenemos niños menores y sí. los padres nos divorciamos, ¿verdad? Uh-huh. Que entonces comienza el llevarse el menor para allá y el menor para acá y comienza entonces dentro de la familia a existir un conflicto donde muchas veces, y eso es algo que sabemos que es así, desafortunadamente doloroso, pero sucede, y es que comienza, por ejemplo, si yo tengo una rivalidad con el padre del niño o de la niña, ajá. pues entonces comenzamos con la discusión con los abuelos, ya sean paternos o maternos, y porque tú dices Diego y yo digo Doy, pues no ves al niño claro. o no ves a la niña. Y entonces eso es algo que yo creo que hay que ganar en eso y comenzar a poner las pautas y comenzar a poner, porque los abuelos, pues sencillamente, mira, cuando el abuelo lo necesita o lo necesito, ahí está el abuelo para que me lo cuides. Pero realmente cuando el abuelo o quiere ver al hijo, al nieto, o quiere estar con él, o quiere tomar decisiones, pues mira, no se tiene en cuenta, ¿no?
Sí.
Entonces eso es algo que no solamente desde lo institucional para las propias organizaciones, sino también en las familias es súper importante que se hable. Por eso es que, repito, como estamos diciendo, hablar de todos estos temas es súper importante. ¿Y qué sucede? Que siempre el Estado va colocando cortinas de humo para focalizarte en un tema específico y hacerte que te olvides de lo que realmente va a trazar la vida de un ciudadano, porque son cuatro anteproyectos que, repetimos, van a llevar la vida de los ciudadanos cubanos y no sabemos, es decir, hasta cuándo, porque claro. las leyes no cambian desde hoy para mañana. Y otro punto que creo tiene que ver también con esto que hablas de la resolución de conflictos, de la atención a los niños y a las niñas, es a la nueva, forma, manera que hay también de concebir nuevas familias, y tiene que ver con las técnicas estas de la reproducción asistida para también tener a los niños y las niñas dentro de las familias, y para ello también hay que saber cómo mediar conflictos, cómo cada quien tiene que tener su rol dentro de estas familias aterrizadas y atemperadas al siglo XXI, donde no solamente la fórmula médica es la que sea una solución posible, sino también una fórmula jurídica que pueda garantizar los adelantos que la ciencia nos lleva a este 2021. Por eso son temas súper, pero súper importantes. Y con el tema de la niñez ocupa también, porque son nuestros niños los que vamos a seguir educando, formando, donde debe de existir en las escuelas, en las instituciones cubanas, normativas, explicaciones para, primeramente, que se sepa, que se explique todos los tipos de familias que hay, como por ejemplo los psicopedagogos, los maestros, ¿no?, los psicólogos en las escuelas también deben de mediar conflictos cuando se encuentren familias con características de las que sabemos que pasan y que hay en la Cuba y en el mundo, ¿no?
Claro
que y sí. En el mundo, así que no sé, Madrazo, que
tú mencionabas el tema de los niños que ocupa, y yo diría que también que preocupa muchísimo esta situación, y ya sabemos que igual que los mayores, pues hay muchos niños que están en una situación de vulnerabilidad. Hablando de los mediadores a nivel internacional, las organizaciones y por qué o sea, varias organizaciones, varios gobiernos están establecidos personas que son calificados así, precisamente mediadores, que están especializados, que lo estudian, y sobre todo tienen que ser gente que sean neutrales para poder solucionar el conflicto al que se encuentre, porque a veces dentro de un conflicto suelen surgir varios conflictos que tú tienes que ir resolviendo uno a uno para llegar, digamos, al conflicto madre, al conflicto mayor, y es la situación que se tiene. Madrazo, antes tocaba el tema de los ancianos, ¿no? Y en estos cuatro anteproyectos, me parece muchísimo, pero bueno, a veces las cosas en Cuba suceden de esa manera. Ellos mencionan además que van a tener nuevas formas para apoyar a los mayores que están en situación de vulnerabilidad. Entonces mi pregunta es, ¿qué se ha hecho hasta entonces, Madrazo?
Bueno, con relación a esto, primeramente hay una demanda desde, ¿cómo se llama esto?, de las propias instituciones calificadas que hacen diagnósticos sobre la situación de los ancianos. Es decir, hay una demanda urgente ya, y no solamente en el periodo este, sino desde hace mucho antes, de modernizar la política social, donde generalmente tiene que haber una política pública desde el Estado para la protección de los ancianos, es decir, sobre todo que son uno de los segmentos más vulnerables de la sociedad. Por supuesto, el código este de la familia, unido también a, por ejemplo, al programa de gobierno este del plan para el adelanto de las mujeres y otras normativas jurídicas que deben estar también enfocándose durante este 2021, también tienen que enfocar, deberían estar enfocadas a la protección de los grupos más vulnerables, y sobre todo deberían identificar, es decir, yo no veo que se identifica en los medios de comunicación cuáles son los instrumentos de protección social con lo cual cuenta el Estado para proteger a estos grupos vulnerables, en este caso los ancianos. Es decir, hay muy poca información. Por ejemplo, desde la propia narrativa del poder, continuamente uno lo que está escuchando es que nadie quedará desamparado en este proceso, nadie quedará desamparado. Sin embargo, cuando tú te asomas al escenario de la calle, dibujas otra realidad. Es decir, nuestros ancianos están en una situación de vulnerabilidad muy profunda, y sobre todo en este escenario de la propia tarea de ordenamiento. Por eso mismo, nosotros desde el propio observatorio que tiene la responsabilidad social no solamente de monitorear procesos participativos, sino también el observatorio también tiene la responsabilidad también de desarrollar líneas de investigación en los cuales uno pueda identificar estos problemas, pero también desde la propia sociedad civil podamos hacerle recomendaciones al Estado, porque ¿cómo se llama esto? Hoy la familia cubana vive dinámicas muy muy violentas, y en esas dinámicas muy violentas uno de los grupos más afectados viene siendo los ancianos. Generalmente hay muchos ancianos abandonados a su suerte, donde también la familia tiene una gran responsabilidad en ese abandono. Hay dinámicas muy violentas en los cuales se traducen en desigualdades, hacinamiento, los ingresos, la vulnerabilidad que hay hoy mismo con todo este escenario de, por ejemplo, de la propia inseguridad alimentaria. Ajá.